Bienvenidos todos a Africanía, el primer programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, en definitiva, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos como cada semana en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Onda Berlín, en Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Urú, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural y Eco Leganés. Y permítanme pues saludar, yo creo que no lo hemos hecho todavía, a todos los oyentes que nos escuchan a través de Eco Leganés, todos bienvenidos. Y hoy os hemos preparado un programa especial, un programa en el que creo que os vais a divertir, lo vais a pasar bien y además os hemos preparado mucha información sobre el continente africano. Información que también tiene que ver con España, porque hoy en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, vamos a tener con nosotros a Magdalena Pérez Maru, que es como la reconoce todo el mundo en Manos Unidas. Ella es la presidenta de la delegación de Madrid de Manos Unidas. Y con ella vamos a hablar de este primer año en el cual ha tomado la dirección de la delegación de Madrid. Y vamos a conversar con Maru durante dos programas. En este primero queremos que nos cuente cómo ha sido, a qué se ha dedicado esta organización Manos Unidas a lo largo del pasado 2007. Y es que acaban de presentar la memoria anual del 2007... Y nos interesa que nos digan cuáles han sido las líneas generales de esta organización tan conocida. Pero también seguiremos hablando con ella en el próximo programa, sobre todo en todos aquellos proyectos que Manos Unidas tiene abiertos a petición de diferentes asociaciones y sociedades de diferentes puntos de África. Por supuesto que además de esto tendremos las noticias, la información, la actualidad del continente africano, siempre desde un punto de vista del sur. Y la agenda de actividades con todas aquellas actividades que van a tener lugar en los próximos días. Esto es Y aquí comienza Africanía.
Ooh. one sleeps tonight. I am with you, no harm will come here. Lion sleeps tonight. Mama loves you, Baba loves you. Lion sleeps tonight. All around you are peaceful angels. Lion sleeps
Nos trasladamos desde la canción, yo creo, más conocida a lo largo y ancho del mundo, la canción Zulu más conocida, como este The Lion Sleep, el león duerme, una canción de cuna que cantan todos los padres a sus niños en este lugar de la África Austral. Nos vamos hasta esta canción que está siendo conocida gracias a un anuncio, si bien todos aquellos que lleváis con nosotros un tiempo conocéis muy bien. Es la belgo-congoleña Marie Donna y este se llama Mr. Brown.
Tum, tum. have to remember this freedom time.
Estamos escuchando Africanía.
Estás escuchando Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de información, al tiempo de la selección de la actualidad del continente africano con nuestra compañera Rosa Mori, y empezamos por las relaciones entre África y China, concretamente Angola y China, que han firmado varios acuerdos de financiación.
Angola y China firmaron el pasado día 3 de julio tres acuerdos complementarios de financiación individual bajo la línea de crédito del banco chino Exim Bank, que existe entre los dos países desde marzo de 2004. El primer acuerdo es para financiar el proyecto de rehabilitación y expansión de la red eléctrica de las ciudades de Dundo, en la provincia al norte de Lunda, y Saurimo, al sur de Luanda, que se calcula que rondará los 50 millones de dólares. El segundo protocolo de financiación individual está diseñado para la rehabilitación de la estación de tratamiento de aguas residuales en Kifangondo, en Luanda, la construcción de un centro de distribución en el distrito de Kakuaoko, así como la ejecución de las obras de tuberías en el nuevo edificio. Se calcula que el coste será de más de 28.000 millones de dólares. El tercero, firmado entre el ministro de Finanzas de Angola y el presidente de Exim Bank de China, está diseñado para financiar las obras de mejora de las calles de las ciudades de Kasito, Uide y Negage. Este contrato se calcula que ascenderá a 56 millones de dólares. Además, se firmaron e intercambiaron los documentos para la instalación de un centro de combate y prevención de la malaria en el Hospital General de Luanda. Los líderes mundiales publican una serie de recomendaciones para acelerar el progreso en África.
Los líderes del desarrollo internacional han publicado una serie de recomendaciones en áreas como la agricultura, la educación, la salud y las infraestructuras para acelerar el progreso de África hasta alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio, establecidos por las Naciones Unidas, 8 objetivos antipobreza con un plazo hasta el 2015. Con respecto a la agricultura, el grupo pide a la comunidad internacional que movilice más de 750 millones de dólares para ayudar al continente a cubrir las necesidades a corto plazo que han surgido debido a la subida de los precios de los alimentos. También piden a los gobiernos africanos que trabajen con sus socios globales para lanzar la revolución verde en el continente. Este informe dice que los líderes africanos deberían priorizar el establecimiento de un fuerte sistema que permita dar pasos firmes hacia el objetivo de la educación de todos los niños y jóvenes de sus países. El informe también incluye recomendaciones sobre los sistemas nacionales de estadísticas. y el gobierno de Guinea Ecuatorial recrudece la batalla por maximizar sus beneficios antes de que las reservas de crudo se agoten.
Gabriel Nkema Lima, el viceministro de Minas de Guinea Ecuatorial, ha atacado públicamente a su mayor productor de petróleo y comprador de gas, expresando su preocupación porque los contratos primeros para desarrollar la industria eran demasiado favorables a las compañías petroleras internacionales y también que Malabo debe hacer todo lo posible por maximizar sus beneficios por el petróleo antes de que las reservas se agoten. Nkema Lima acudió a Londres el 17 de junio con la intención de dar dos mensajes sumamente claros a dos de los mayores socios de Guinea Ecuatorial en la industria energética. El primero de estos mensajes es que mientras que otras compañías petroleras internacionales han trabajado para reducir la quema de gas a unos niveles aceptables, ExxonMobil, que explota el campo de petróleo de Zafiro, no lo ha hecho y, consecuentemente, será penalizado porque no ha podido dejar de quemar. El segundo mensaje era para el grupo BG, cuyo contrato de 17 años de duración de suministro de gas natural licuado adquiere toda la producción de gas de la compañía ecuatoguineana de gas natural licuado. El grupo británico del gas está obteniendo unas ganancias inesperadas y extremadamente injustas y debería ceder parte de la producción para compensar. Nkema Lima ha utilizado uno de sus lugares favoritos, el escenario de la conferencia anual del gas y el petróleo del Golfo de Guinea, para hacer públicas estas quejas. Tanzania tiene una nueva estrategia para asegurar el suministro de petróleo.
Ya están en marcha los planes para permitir la obtención de petróleo, así como la entrada en funcionamiento a través de la Cooperación de Desarrollo del Petróleo de Tanzania. Esta decisión pretende aumentar la seguridad del suministro de petróleo al país, así como estabilizar el precio, que no para de subir desde mediados del 2006. La directora de Marketing e Inversión de la Cooperación de Desarrollo del Petróleo de Tanzania ha declarado que estas dos decisiones entrarán en vigor en cuanto el gobierno termine todos los procesos burocráticos. La directora de Marketing ha declarado que lo ideal es que la obtención de grandes cantidades se haya llevado a cabo por una entidad o mediante el trabajo conjunto de las compañías importadoras de petróleo para que así se movilicen grandes cantidades de ahorro mediante los efectos de la economía de escala, con la probabilidad última de rebajar los precios a los consumidores. Una reciente encuesta por la Autoridad Reguladora de la Energía y el Agua muestra que la obtención de grandes cantidades de petróleo ha ayudado a estabilizar los precios al consumo en países como Mozambique y Namibia. Al mismo tiempo, esta estrategia permitirá a las autoridades recoger datos precisos sobre las importaciones de petróleo para el sistema de tasas y otros propósitos. El comercio de petróleo fue liberalizado hace 8 años por supuestas presiones del Fondo Monetario Internacional, cuya imposición estructural fue que la Cooperación al Desarrollo del Petróleo de Tanzania tenía que renunciar al comercio del petróleo. Bemba es trasladado a La Haya para ser juzgado por crímenes de guerra y contra la humanidad.
El ex vicepresidente de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba, ha sido extraditado a La Haya para enfrentarse al juicio por crímenes de guerra y contra la humanidad. Bemba, que huyó de la República Democrática del Congo el año pasado, fue detenido en Bélgica el pasado mes de mayo y será juzgado en el Tribunal Penal Internacional. El señor Bemba está acusado por las atrocidades supuestamente cometidas por sus tropas en la República Centroafricana en 2002. El antiguo rebelde siempre ha negado los cargos contra él. Bemba se exilió tras haber sido acusado de alta traición en su país natal por haberse negado a desarmar a sus militares tras la derrota sufrida en las elecciones presidenciales de 2006. El fiscal general de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Campo, ha declarado que Jean-Pierre Bemba era vicepresidente y ahora es senador en su país, pero esto no le da inmunidad frente al Tribunal Penal Internacional y deberá responder ante la justicia. Este rico hombre de negocios fue uno de los 4 vicepresidentes del gobierno de transición de la República Democrática del Congo entre 2003 y 2006. Era líder del grupo rebelde el Movimiento para la Liberación del Congo, que después se convirtió en un partido político. El gobierno de Mauritania presenta la dimisión ante el presidente Abdallahi.
El gobierno de Mauritania ha presentado su dimisión al presidente, quien ha admitido esta para preservar la unidad de la mayoría del partido en el poder. Los iniciadores del voto de la no confianza culpan al gobierno de haber incluido en sus filas a funcionarios cercanos al antiguo presidente, derrocado por el partido militar Consejo para la Justicia y la Democracia en agosto del 2005. Aunque reconoce que los ministros tienen derecho a derrocar el gobierno, el presidente ha cuestionado el motivo real tras este intento de cuestionar su confianza. El líder mauritano expresó su sorpresa ante esta medida contra el gobierno, que ni siquiera ha desvelado su programa ante el Parlamento. Este tipo de votaciones requiere una mayoría simple de 48 ministros de los 95. único que hay para ser aprobada, una mayoría que parece haberse alcanzado de sobra a menos que los últimos acontecimientos lo cambien. El Congreso de las Fuerzas Democráticas de la oposición de Ahmed Ouldada, con 18 ministros, ya ha expresado que apoyará la votación. Y continuamos en Mauritania, donde se han producido arrestos ilegales y expulsión colectiva de inmigrantes por la presión de la Unión Europea.
Según las conclusiones del informe publicado por Amnistía Internacional el día 2 de julio, en Mauritania se está arrestando, sometiendo a malos tratos y expulsando colectivamente, no siempre a sus países de origen y sin darles la oportunidad de impugnar la decisión a migrantes en situación administrativa irregular que intentan llegar a Europa. Desde 2006 se ha arrestado a millares de migrantes sospechosos de intentar partir desde Mauritania hacia las Islas Canarias con intención de entrar en Europa. Miembros de las fuerzas de seguridad mauritanas han recluido a muchos de ellos en un centro de detención de Niadibú, en el norte de Mauritania, conocido informalmente como Guantanamito por los habitantes del lugar y los migrantes. El centro de detención es una vieja escuela cuyas antiguas clases se han llenado de literas para acoger hasta 300 personas al mes, pero sin control judicial alguno. Los migrantes soportan condiciones de hacinamiento y a veces malos tratos. Según el Servicio de Seguridad Nacional, en 2007 fueron recluidas en este centro 3.257 personas, a las que se envió luego a Senegal y a Mali, sin tener en cuenta su nacionalidad ni su país de origen. Se las dejó en la frontera, a menudo sin apenas alimentos ni medios de transporte. La CNN se une a la campaña My South Africa, con la que el país pretende atraer visitantes para el Mundial de Fútbol 2010.
El sector turístico de Sudáfrica y la CNN han formado un equipo para crear una campaña multimedia de 3 años que pretende atraer visitantes a Sudáfrica de cara al Mundial de Fútbol del 2010. La campaña, que ha costado casi 7 millones de dólares, forma parte de la campaña global que han puesto en marcha el sector de turismo de Sudáfrica con la CNN, con la BBC World, con National Geographic y con Eurosport, llamada Mi Sudáfrica, y que consistirá en anuncios tanto de televisión como de imprenta que anima a los espectadores de todo el mundo a enviar fotografías, historias e imágenes que añadan su experiencia de Sudáfrica a través de la página www.mysudafrica.tv.
Oh, Quisiemos Sarao, quisiemos Nungo, quisiemos Sarao, quisiemos Nungo, quisiemos Wamayao, quisiemos Concoli, quisiemos Wamayao, quisiemos, quisiemos Sarao, quisiemos Nungo.
El 90% es el número de las mujeres africanas que perderá un hijo durante su vida. El 902 40 0707 es el número que tienes que marcar para cambiarlo. Manos Unidas. 902 40 0707. Madres Sanas. Derecho y esperanza.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos de lleno ya en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy estamos con la presidenta de Manos Unidas de Madrid. Precisamente estábamos hablando hace poco por lado de los micrófonos, Maru o Magdalena Pérez. ¿Cómo prefieres que te llamemos?
Por Magdalena Pérez no me conoce casi nadie, yo creo que ni en mi casa siquiera. Entonces yo normalmente soy Maru, y firmo Maru y firmo Maru Pérez, y ahí sí que tengo un problema, porque muchas veces tengo que firmar cosas oficiales, tengo que poner Magdalena Pérez López, y en otras cosas digo, anda, ya me equivoqué y he puesto Maru, pero bueno, todo el mundo me conoce por Maru.
Vamos a hablar antes de entrar de lleno en Manos Unidas, que es lo que nos concierne en el trabajo que ha desarrollado Manos Unidas en este último año. Fuiste elegida presidenta de Manos Unidas Madrid el pasado jueves, el pasado 7 de junio, es decir, vas a hacer dentro de poco un año. Y desde el punto de vista personal, ¿quién es Magdalena Pérez? Madre de cuatro hijas.
Sí, mira, ha hecho un año el 7 de junio. Ya he cumplido el año, entonces yo soy madre de cuatro hijas, tengo dos hijas casadas y dos hijas solteras, una pertenece a Comunión y Liberación y tengo cuatro nietos, tres varones y una niña, y tengo un marido jubilado, el cual muchas veces pues me requiere más y no puedo porque mis obligaciones en Manos Unidas son muchas, pero bueno, él está conforme. Yo evidentemente le dije, oye, esto es muy serio, o sea, si tú quieres, si tú no quieres, yo quiero que estemos de acuerdo, porque que no se plantee un problema familiar. Entonces no, él está muy de acuerdo, y entonces pues aunque me echa bases de menos y se queda en casa y yo me voy, pues no pasa nada, porque él también él es un estudiante nato, está todo el día estudiando y tiene muchísimos compañeros en la UNED, o sea que está feliz también con la vida nuestra nueva del año pasado aquí.
¿Son ya 8 años los que llevas en Manos Unidas?
Sí, yo entré en el año 2000 aproximadamente, en enero del 2001 entré, cogí la vicaría 2, había muy pocas voluntarias, tanto es así que la primera campaña del año 2001, pues prácticamente la hice con mi marido y con mis hijas, hasta que fui recopilando y conociendo las voluntarias que había. y llevo 8 años ya trabajando en Manos Unidas, y el mandato siempre es por 3 años. Se puede, la próxima asamblea dentro de 2 años se puede volver a salir elegida, pero vamos, yo quisiera que hubiera gente más joven que le gustara hacer este servicio en Manos Unidas, y que hubiera gente más joven que trajera unas ideas nuevas y todo eso, o sea que bueno.
¿Cuáles han sido las líneas centrales de este primer año?
Pues mira, este primer año ha sido un año difícil en el sentido de que yo venía de coordinadora de la Vicaría 2, y con la cual continúo, porque como esto es una cosa provisional, yo después quiero volver a mi vicaría, que yo allí tengo 90 y tantas voluntarias, y yo estoy muy unida a ellas, las quiero muchísimo, y les mando un beso desde aquí. Entonces yo quiero continuar después en mi vicaría. El trabajo ha sido sobre todo de enterarnos de muchas cosas, de enterarme, el equipo nuevo, muchas personas han continuado en el equipo, o sea que esto ya es un equipo. Nosotros en la Delegación de Madrid somos 50 personas, solamente hay 4 contratados a media jornada, y los otros 40 y tantos somos voluntarios que vamos allí alternándonos los días, porque si no, no cabríamos. Tenemos el despacho en Callao 4, en la Plaza del Callao 4, y ha sido sobre todo enterarme, coger, sobre todo, más que nada yo me preocupo mucho de tener muchas reuniones con los responsables de las distintas áreas de la delegación, con idea de que hagamos un equipo y que trabajemos. O sea, que las ideas no sean mías, sino que sean ideas de todos, y que todos trabajemos en equipo y que lo hagamos entre todos, porque una idea mía puede no ser acertada, entonces yo puedo decir, oye, pues mira, esta idea no parece bien, de momento vamos a corregirla o lo que sea. O sea, que a mí me gusta mucho el trabajo en equipo y lo estoy llevando a cabo, me gusta mucho.
Hace poco habéis presentado Manos Unidas a nivel general, a nivel de España, ha presentado su memoria 2007. ¿Cuáles son los datos digamos, más importantes que presenta Manos Unidas?
Pues mira, el año 2007 ha sido un año muy importante. Hemos tenido un 9% y pico de incremento en el dinero que hemos cogido para hacer proyectos. Se han reunido 62 millones de euros aproximadamente, 62, y se han hecho 328 proyectos, que es muchísimo. Entonces, a nivel de la delegación, la cantidad ha sido también muy importante, porque casi hemos llegado a los 12 millones de euros, 11 millones 300 y pico mil de euros. Es una cantidad muy importante debido también a que hemos tenido unas herencias muy buenas en Madrid. Las herencias nos ayudan mucho. También nosotros hemos hecho a nivel delegación de Madrid 44 proyectos, de los cuales 13 se han hecho en África. Entonces hemos tenido pues en Benín, en Etiopía, en Kenia, Madagascar, Mali, en Marruecos, en Togo, en Uganda, también hemos tenido en Zambia. De los 44 proyectos estos, nosotros los elegimos una vez que los proyectos llegan a Manos Unidas, a los servicios centrales de Madrid. Ellos estudian el proyecto, viene siempre avalado por la conferencia episcopal o por alguna congregación. También puede ser que los proyectos que lo solicitan que no sean personas católicas, no pasa nada, esos proyectos también son nuestros hermanos y evidentemente esos proyectos también se aceptan, siempre que traigan un aval de que ellos van a colaborar en alguna medida o con el terreno, o que si es una escuela, que los padres van a trabajar ayudando a construirla. Y entonces los proyectos, una vez que se aceptan y pasan a comisión permanente, ese proyecto siempre se hace. O sea que ese proyecto pasa al libro de proyectos, ese proyecto ya se libera al pago y empiezan los pagos de los proyectos. Hay proyectos que son de 3 años, hay proyectos más pequeñitos que son de 1 año, que se hacen más pronto, y hay proyectos también muy grandes de cofinanciación que se hacen a nivel de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de la AECI, que también nos promociona muchos proyectos. O sea, depende.
Más o menos viene a ser un 81% de fuentes privadas el dinero digamos, que gastó en desarrollo Manos Unidas el año pasado, y un 20%, un 19% de, digamos, de procedencia pública.
Ellos
todos fueron a parar a 302 proyectos en África. Me sorprende porque solo Asia y Oceanía, con 318 proyectos, supera a África, que está en número por encima de América. Esto empieza a ser algo novedoso, ¿no?
Pues
hasta ahora África era como la hermana pobre en el tema del desarrollo.
Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo primero, que la Comunidad de Madrid, al tener tantas personas inmigrantes de América del Sur, de Iberoamérica, entonces los proyectos de cofinanciación iban un poco dirigidos más que nada a ellos. Este año también han incorporado a Paraguay, porque ya tiene me parece que son 22.000 personas o cosas así ya de Paraguay viviendo aquí en Madrid. Entonces han incorporado a Paraguay, pero fundamentalmente nosotros pensamos que África es ahora mismo nos necesita mucho y estamos volcados mucho en África. Y después, lo que me decías del nivel, nosotros, del público solamente recibimos un 19,2% de dinero de la ECI o de organismos de las comunidades autónomas, y un 80%, un 80,8% son de ingresos privados. Fundamentalmente, y esto sí quiero hacer una llamada, es a los socios. Los socios nos aportan un 31,8% de nuestro dinero, de los dineros que va a los proyectos. Ese dinero, el socio es muy importante porque es la que supera en cantidad a las parroquias y las congregaciones y colegios juntos. Un socio puede estar muy orgulloso porque con una pequeña cantidad que nos aporte mensualmente o trimestralmente, como él quiera, 10 euros, 15 euros, lo que él quiera, lo que él pueda, eso es un dinero fijo que con el Manos Unidas cuenta ya, y el año siguiente ya sabe que va a tener ese dinero para poderlo invertir en proyectos, porque nosotros solamente tenemos un 6% de gastos en total. Prácticamente el 94% es el dinero que entra en una mano y sale hacia proyectos que van por otro lado. O sea que el gasto que tenemos Manos Unidas, sobre todo porque funcionamos mucho a nivel voluntarios. Hay que pensar que en Madrid somos cerca de 500 personas voluntarias y nada más que hay 4 personas que están contratadas a media jornada. Luego, el voluntario para nosotros es fundamental, el voluntario, y aquí hago un llamamiento a las parroquias de Madrid, que faltan algunas que no tienen un voluntario. Eso es, para nosotros es muy importante, porque el voluntario llega a la campaña y es el que se ocupa de ir a recoger su material de campaña y después ayudarle al párroco a poner los carteles, a repartir los sobres, a hacer la propaganda, incluso hablar en las misas, que hay muchos voluntarios que hablan en las misas, o buscar sacerdotes, misioneros que vayan a hablar. Y el voluntario para nosotros es fundamental. Y debido a nosotros en Madrid tenemos solamente un 2,89% de gastos, muy poco gasto en comparación con lo que recaudamos, sobre todo debido a la cantidad de voluntarios que tenemos y que restringimos muchísimo los gastos para que todo se haga a través de voluntarios, todo el reparto y todo se haga a través de voluntarios.
Algo que has señalado, yo creo, importante es en el proceso de un proyecto, que todos los proyectos que salen desde Manos Unidas son peticiones de proyectos que están construidos, que están realizadas desde el continente africano, en el sentido de África me estoy refiriendo.
Sí, o sea, ellos nos solicitan el proyecto que ellos necesitan, sea una panadería, la ampliación de un hospital, una ambulancia, o escuelas, lo que sea. Ellos ven el proyecto que ellos necesitan hacer. Entonces lo solicitan en una carta directamente a Servicios Centrales, a Madrid, a la calle Barquillo, y en Barquillo ese proyecto se ve que es viable, sobre todo que es viable en el sentido de que va a tener una continuidad, porque nosotros no hacemos, por ejemplo, una escuela que no se sepa que al año siguiente va a estar funcionando porque tiene los profesores disponibles. No tiene sentido hacer una escuela que se va a cerrar al año siguiente si no va a poder abrirse. Igualmente de un hospital. Este año nos hemos centrado mucho en la maternidad. De hecho, el vídeo nuestro de campaña de Madres Sanas, ese se ha hecho en Mozambique, y entonces era sobre todo dirigido a la mujer, dirigido a cómo el decir que en África el tener un hijo es una heroicidad. Porque en los países desarrollados el 99% de las mujeres dan a luz sin ningún problema, mientras que allí el tanto por ciento de muertes al dar a luz, y es muy importante. Y de niños pequeñitos al nacer mueren muchísimos niños, también entre 1 y 5 años mueren muchísimos niños debido a que no han tenido una atención durante la gestación, en el parto tampoco esa madre ha tenido atención y en los primeros años tampoco ha tenido una alimentación necesaria o fundamental para ellos.
Hablábamos antes fuera de micrófono de la dedicación que habíais tenido a la mujer durante el 2007. En promoción de la mujer ha habido un gasto del 15%, pero es mucho mayor, porque en todos los temas sanitarios hay un 17%, educativo un 36%, gran parte de ese 36%, gran parte de ese 17% está vinculado directamente con la mujer. ¿Cómo es eso?
Pues mira, es facilísimo, porque si tú ayudas a que se hace un proyecto de una escuela, evidentemente de allí estás promocionando a montones de niñas. Por ejemplo, nosotros el año pasado el proyecto que tuvimos en la Vicaría 2, pues era para hacer unos comedores para niñas y unos servicios para niñas, unos aseos para niñas, porque eran comunes con los chicos. Entonces, pues yo qué sé, o sea, ayudas a la mujer, en todos los proyectos lleva implícito la ayuda a la mujer, tanto sea educativo como sociales, como agrícola, porque tenemos que pensar que la mujer en el mundo agrícola trabaja muchísimo. Es ella prácticamente pues la que lleva la casa, la que sale al campo, la que acarrea el agua, la que da de comer, la que encima se ocupa en algunos países de la familia del marido, que es una cosa increíble. O sea, tiene la obligación también. Y después nos decían el otro día una monja, nos decía el otro día que es que ellas tienen obligación de hacer comida para todos, para su familia, para la familia del marido, para todo. Dice, y ella, aunque esté embarazada, es la última en comer. O sea, ella si queda comida, come, y si no queda comida, no come. Con lo cual, ella y su niño que está en gestación, pues ese día se alimenta o no se alimenta, porque la mujer está muy mal considerada. Y después también en otros aspectos también que son... Con la mujer no cuenta para nada, sin embargo sí cuenta para todos los trabajos. Hay que desarrollar mucho la promoción de la mujer para Manos Unidas, es fundamental.
Además, consideramos que todo aquello que se invierte en la promoción de la mujer al final redunda en el futuro de África, porque redunda directamente en la calidad de vida de los niños, redunda en el número de calorías, digamos, que se aporta a los niños, redunda en el futuro que se puede dar a los niños de educación, claro, etcétera. Es decir, al final, digamos que invertir en la mujer africana es invertir en el futuro de África.
Claro, en el vídeo es muy bonito porque sale una señora africana que dice, si inviertes en un hombre, inviertes en una persona, y si inviertes en una mujer, inviertes en una nación. Es un poquito exagerado, pero es verdad, cuando tú inviertes en una mujer, sobre todo se ve mucho en los microcréditos y en todo, la mujer es muy responsable. La mujer, si una mujer se ha educado, por ejemplo, nosotros tenemos muchos proyectos de alfabetización de la mujer. ¿Por qué? Porque si una mujer está ya educada y alfabetizada, esos niños, sus hijos van a la escuela, no los deja en casa cuidando el ganado. Ella lo que hace es mandar a sus hijos a la escuela. Eso es muy importante, por eso nosotros muchos proyectos educativos van dirigidos a la mujer. Y muchos proyectos agrícolas, nosotros el año pasado, yo hice en septiembre, hice un viaje a Perú de formación de delegadas, fue muy interesante. Y entonces por los Andes, allí a 4.000 y pico de metros, las mujeres hablaban y nos decían, dice, yo antes no me sentía nada, yo creía que no era nada, no era capaz de hablar ni a mi marido, me sentía nada. Dice, y ahora estoy aquí hablando y me siento presidenta de esta pequeña comunidad. Y ellas se sentían orgullosas de la alfabetización que se las había dado. Esa mujer ya hacía labores manuales para vender, ya salía al mercado, ya salía a hablar, ya tenía en sus pequeñas comunidades, eran jefes, con lo cual ya hacían equipo para ir alfabetizando en otras aldeas. O sea que es fundamental el trabajo con la mujer en el mundo ahora mismo, es fundamental, porque ha estado muy mal considerada, hemos sido muy machistas, y ahora yo creo que debemos poner a la mujer en su lugar.
Pues Maru Magdalena Pérez, presidenta de la delegación de Madrid de Manos Unidas, te propongo, tenemos que acabar aquí, pero te propongo la próxima semana seguir en los micrófonos de Africanía para hablar específicamente de vuestros proyectos en África, como decías, en Benín, en Etiopía, en Kenia, en Madagascar, en Malí, en Marruecos, en Togo, en Uganda y en Zambia.
Pues cuando tú quieras, yo estoy aquí dispuesta, porque yo quiero muchísimo a África. Yo siento un cariño especial por todos ellos vamos a hacer, no podemos abandonar nada, pero vamos a hacer un trabajo muy especial por África el próximo año, que ya estamos preparando todo, tenemos ya todo preparado para empezar en septiembre a dar una batalla grande para que se hagan muchos proyectos.
¿Incrementáis la parte económica para África?
Incrementamos la parte económica y todo, la vamos a incrementar.
Muy bien, pues hasta el próximo programa.
Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos por escucharme.
Estás escuchando Africanía.
...90% es el número de las mujeres africanas... ...que perderá un hijo durante su vida. El 902 40 0707 es el número que tienes que marcar para cambiarlo. Manos Unidas. 902 40 0707. Madres Sanas. Derecho y esperanza.
Aprovechando la bella voz de Natasha Las, vamos a ir contando lo que son algunas de las actividades sobre África o en relación a África que van a tener lugar en los próximos días. Y empezamos por los cursos de verano que la Universidad Complutense organiza en El Escorial, y este con la colaboración de Manos Unidas, que tendrá lugar entre los días 7 a 11 de julio, titulado Salud Materna, Objetivo de Desarrollo, bajo la dirección de la técnica de Manos Unidas, María José Hernando. Más información en www.manosunidas.org o www.ucm.es. En su decimocuarto, festival de música africana, en el Festival de la Mar de Músicas, el festival centra su atención en Francia como país invitado, pero sigue apostando por la música africana con la presencia de Richard Bona de Camerún, de Loco Akanza y de Alpha Blondie, el rey marfileño del reggae. Más información www.lamardemusicas.com en su 14ª edición del Festival La Mar de Músicas. Dentro también de cursos de verano, pero este de la Universidad de Cantabria, dirigido por el secretario general de Casa África, Luis Padilla Macabeo. Forma parte de los programas de los del tercer curso de Cooperación Internacional y Desarrollo de Valdecilla. Se celebra entre los días 7 y 11 de julio.
In the universe, there is a constant struggle to return to the origin. Death is only a manifestation.
www.unicam.es/cursos-verano. Y en el CERTRE Ernst Lluch de Barcelona, entre el 7 y el 8 de julio, Voces Africanas en el Mundo del Desarrollo, curso de verano del Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Teléfono 933-020634. Calle Montalegre, número 5. Seguimos con cursos de verano. Este de la Universidad Autónoma de Madrid tendrá lugar del 17 al 19 de julio y se titula Minería y Derechos Humanos, experiencias compartidas en África y América Latina. Tendrá lugar en Colmenar Viejo de Madrid. Más información www.uan.es/cursos-verano.
Más
Y ahora os preparamos dos actividades en las cuales tendréis que viajar un poquito, eso nunca viene mal, y empezamos por Kenia. Del 19 al 25 de julio, MARA 2008, cuarta conferencia internacional en África de comparativa fisiológica y bioquímica en la reserva Masai Mara. Siguiente actividad que se nos ha quedado en el tintero de la música de Natasha Atlas será la misión comercial multisectoral en Gambia, que viaja hasta Banjul, en Gambia, en la capital. Más información www.incitex.com. Esperamos que hayáis disfrutado en esta hora paseando por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía. Agradecer a Maru, presidenta de la delegación de Madrid de Manos Unidas, que haya estado aquí, y solicitarla que vuelva con nosotros la próxima semana para contarnos todos los proyectos que mantienen abiertos con el continente africano, con las diferentes sociedades y asociaciones que componen el continente africano. Agradecer, momentos de agradecimientos, agradecer a los equipos de cooperación al desarrollo, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento, su apoyo. Y por supuesto, en los momentos de agradecimiento, como no, agradeceros a todos vosotros que estéis siempre aquí paseando conmigo en Africanía, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Un saludo de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.